Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen también a través de la radio y las plataformas, distintas plataformas donde transmitimos. Hoy es 15 de mayo, una felicitación a las, los maestros de este país. Hoy hay mucha información contrastante, hoy estamos oyendo Grieg, porque es Día Nacional de Noruega. Hoy tuve la fortuna de asistir a esa hospitalaria casa que es la Embajada de Noruega y recordar todas las cosas buenas que ese país le ha dado al mundo. Bueno, hoy recordaremos, por supuesto, este tema. Le comento que hay muchos, muchos asuntos. Tengo aquí el informe de la DEA, que no empieza de una manera muy cordial para México. Digo, podremos decir cualquier cosa, menos que nos tienen en alta estima los vecinos. Dice que las cárteles de la droga mexicana siguen siendo las principales amenazas que tienen en su seguridad, en materia, por supuesto, ligada a esto. Ahí están algunas de las páginas donde detallan el papel de las organizaciones criminales, fundamentalmente dos, el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, pero el informe no deja efectivamente lugar a dudas. Los dos cárteles juntos representan efectivamente los, en este caso, amenazas dominantes en lo tocante al tráfico de las drogas. Algunas alusiones a China, baja un poquito la muerte sobredosis por el consumo de fentanilo, pero no es lo que se llama un día brillante. ¿Por qué? Pues porque para las agencias norteamericanas somos una fuente de problema muy serio. Estas dos organizaciones están ahí. ProPublica hace, en este caso, publica una nota en la cual dice que viene una serie de restricciones de viaje a varios funcionarios mexicanos. Lo de la visa de Marina del Pilar fue el primer anuncio. Y ahora, pues esperamos ciertamente algunas novedades en ese frente y más explicaciones. Hoy la Embajada de Estados Unidos aclaró que no hay presencia de agentes norteamericanos en México. Ayer platicamos con Guillermo Valdés y también Alejandro Alegre nos hizo una presión sobre el tema de la certificación, que es finalmente lo que ocurrió. Le comento en otros, por supuesto, asuntos. The Economist publica un artículo que pues tampoco va a gustar mucho, esta idea de que México va hacia una reforma de la reforma judicial absolutamente tóxica, dice, ningún un país de la OCDE está estrangulando de la manera en que lo hace el Poder Judicial, y poco a poco pues se genera conciencia en el mundo de lo que implica, y en México también, de lo que implica esta reforma. El embajador Ronald Johnson llegó a México, presentará cartas credenciales a la presidenta el próximo lunes. Banco de México redujo su tasa de interés en medio punto. Interesante. Hoy también hay datos sobre el indicador oportuno de consumo. No son buenos. En el interanual se nos cae, y por supuesto en la última medición del mes de marzo también. Así es que, bueno, pues ahí tenemos los de consumo y los datos, por supuesto, del Banco Central, lo que tiene que ver con las tasas de interés. Está el entorno económico flojito y dicen, vamos efectivamente a ayudar. Bajan, en este caso, la tasa de interés. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto saludarlos.
Hoy tuvimos un día complicado en la capital, ¿no?
Así es, doctor, un día complicado, pues ya sabe, como todos los días, creo que siempre surge algo, ¿no? Con las manifestaciones.
Pero ahora los de la
Más adelante vamos a tener la información.
Platicaremos de eso en un momento. Pausa, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la presidenta de la República conversó telefónicamente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien felicitó por la ratificación de su mandato. Platicaron sobre asuntos prioritarios de la relación bilateral, la continuidad y fortalecimiento del programa de trabajadores agrícolas temporales, así como la importancia del T-MEC. Bueno, pues es lo que dio a conocer el día de hoy la jefa del Estado. Le comentaba que, bueno, hoy no es un buen día en términos de publicaciones internacionales. Para México había habido muy buenos reportajes sobre la presidenta. Recuerda que le platicamos aquel día de Taladriz, ese reportaje que hicieron sobre ella. Hoy ProPublica, y es Tim Golden el que publica eso, dice que Estados Unidos está considerando imponer restricciones de viaje y sanciones a políticos mexicanos vinculados al narcotráfico. Bueno, pues indica que la administración Trump planea revocar visas, ya lo hizo con la gobernadora de Baja California, y aplicar medidas del Departamento del Tesoro, al menos 35 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo líderes del partido Morena y exministros. Entre los casos mencionados está, además de Marina del Pilar, que ya lo vio, por el tema de la cancelación de la visa. Y bueno, pues hay ahí una serie de lecturas que se están haciendo sobre este texto publicado por el muy informado ganador del premio Pulitzer, Tim Golden. Bueno, pues es lo que publica hoy ProPublica, y le comentaba que The Economist hace una lectura pues muy crítica de la decisión del gobierno mexicano, de la decisión del Estado mexicano. Son los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, los que decidieron alterar la forma de reclutamiento del Poder Judicial. Y bueno, pues la mirada que tiene el influyente semanario británico es poco favorable. Cintia, de la reunión en Estambul, ¿qué sabemos?
Pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara para discutir una posible salida negociada, mientras Donald Trump ha expresado su apoyo a las conversaciones y podría viajar a Estambul para facilitarlas.
Bueno, pues ahí está la mirada puesta en aquella ciudad, en donde, bueno, pues el gran tema de hacia dónde va o cómo terminar esta guerra es pues el objetivo que nos interesa a todos. Hoy le decía en titulares, tuve la fortuna de estar en la hospital área Casa Noruega. Hoy es el Día Nacional de Noruega y por eso pusimos a Grieg, y le agradecemos mucho a la embajadora Immerslund que el día de hoy converse con nosotros. Embajadora, bienvenida.
Muchas gracias, Leonardo. Es que siempre es un gusto estar en tu programa.
Pues cuéntele al auditorio por qué son importantes las relaciones entre México y Noruega, la importancia de la celebración de su día y cómo está viendo. Escuché con enorme atención su discurso, con muy conceptual, con muchos temas muy interesantes. ¿Cómo está viendo Noruega el mundo, embajadora Immerslund?
Bueno, primero sí, hoy fue, el Día Nacional lo celebramos el sábado, el 17 de mayo, que fue nuestro Día de la Constitución, que fue nuestro primer paso hacia la libertad y la soberanía de nuestro país. Y hoy en mi discurso yo subrayé la importancia de la relación entre Noruega y México en este mundo tan complicado que estamos viviendo, donde vemos que el derecho internacional ya no se respeta como antes. Vemos para Noruega la guerra en Ucrania y la invasión ilegal de Rusia representa una amenaza no solamente para Europa, pero para todos. Y ahí vemos a México como un aliado muy importante, como México siempre ha defendido el multilateralismo, también el derecho internacional. Y por eso la relación estratégica entre Noruega y México para nosotros es sumamente importante.
Ya, es muy, muy interesante. Oiga, por supuesto estuvo la subsecretaria Mercado, que habló naturalmente de los vínculos, el diálogo político bilateral y multilateral que tenemos efectivamente con Noruega, la necesidad de poner al día también las relaciones con EFTA, así en términos generales. Y las vi a usted y a todo su equipo, casi todas son mujeres en la Embajada de Noruega, radiantes, ¿cómo se llama? El Bunal, que ahora es Patrimonio de la Humanidad, embajadora. Sí. Ciertamente para un día tan caluroso, bueno, habrá sido para todos ustedes ciertamente un momento muy significativo. Embajadora.
Sí, hoy nos vestimos todos en nuestro traje nacional que se llama Bunad, que ahorita el UNESCO el año pasado lo declaró como patrimonio cultural. Y sí, es un vestido bastante coloroso que realmente no fue hecho para aquí más como aquí en México, pero también me gusta mucho llevarlo aquí en México porque México también tiene esta cultura y entendimiento y acercamiento a la artesanía y realmente parece bastante esas tradiciones, ¿no? Que cada región tiene sus telas, tiene sus colores y tiene sus también diferentes maneras, ¿no? De vestirse, de hacer su traje. Así que fue un día muy especial para nosotros y celebrar también la relación importante entre México y Noruega.
Y para mí también lo fue, ¿sabe por qué? Porque además de verse todas ustedes, a ver si podemos ver la foto, radiantes, es el mensaje que nos manda que un país puede ser rotundamente moderno, como lo es Noruega, tener un fondo de petróleo absolutamente colosal, influyente en el mundo, y conservar y estar apegada a sus tradiciones que tanto valoran, embajadora. O sea, se puede tener efectivamente las dos partes, las dos caras de la luna.
Y yo creo que un país puede ser muy moderno, muy progresista, y preparándose para el futuro y para las generaciones futuras, como nosotros estamos haciendo con nuestro fondo soberano. Pero también es importante, por supuesto, mantener nuestras culturas, valorar nuestras historias y agradecer de todo lo que venimos, ¿verdad? Que también lo hacen en México. Yo creo que también por eso es tan fácil enamorarse en este país, porque con esta conciencia cultural y conciencia histórica que ustedes tienen y que yo creo que nosotros también tenemos, ahí nos comunicamos muy bien.
Se pueden efectivamente entonces conservar las dos cosas. Lleva usted efectivamente un tiempo en México y tengo la impresión de que es de las diplomáticas que mejor ha entendido el ciclo político que tiene este país, embajadora.
Bueno, yo creo que entender a otro país siempre, uno nunca va a entender todo, ¿verdad? Pero México sí ha sido un lugar increíble para mí y para servir como embajadora, y también durante una época política muy, muy, muy interesante.
Pues sí, una gran convocatoria, mucha gente además está muy contenta allí en la embajada noruega. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo, y saludos a todos su público.
Y hip hip hurra, como me enseñó y efectivamente que hay que decirlo. Embajadora, muchas gracias.
Gracias a ti.
Saludos. Y bueno, pues le comentaba que el Banco de México decidió disminuir 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria en un día, nivel de 8.50 con efectos a partir del 16 de mayo. Bueno, esto pues viene en momentos en los cuales la economía no pinta bien. Le daba los datos del consumo privado, se nos cae efectivamente en el interanual 1.3. Ya cuando el consumo se te cae, a pesar de que el gobierno dice, y dice bien, lo cual pues debería ser como un razonamiento público mucho más amplio. ¿Por qué si tenemos pleno empleo? ¿Por qué si las remesas están llegando íntegras? Todavía no les ponen la famosa el impuesto, que espero que no prospere. Y tenemos los programas sociales llegando. ¿Por qué se está cayendo el consumo? ¿Por qué cae el consumo? Bueno, pues ahí tenemos un tema como para reflexionar. Hoy dieron efectivamente este dato. Y bueno, pues hoy tuvimos, como le comentábamos, un día, Cintia, muy complicado en materia de funcionamiento de las arterias viales. Lo de siempre, pero un poquito peor. Todos los días digo lo mismo. Yo no entiendo esta ciudad, y te lo digo con franqueza, cómo nos vamos a organizar para el Mundial de Fútbol. O sea, cuando llegue la gente aquí va a decir, llego al aeropuerto, bueno, le van a meter 8,000 millones y va a estar un poquito más presentable. Va a decir, este es el aeropuerto de México, este es el aeropuerto de la décima potencia del mundo, y lo siguiente es cuando los turistas se quieran mover en la capital, no sé si les dicen, Cintia, póngase de Polanco al estadio, que no sé cómo se va a llamar para entonces, el estadio Azteca o el estadio FIFA, pues simple y llanamente se van a decir 2 horas y media, van a decir, así viven los mexicanos, como que no es la mejor cara para presentar a visitantes, ¿no?
Pues no, doctor, va a estar muy complicado el asunto. Hoy vimos el caos vial en la Ciudad de México por la megamarcha de miles de maestros, lo cual, pues solamente el hecho de que exista un bloqueo en una calle provoca que todas las arterias viales, pues se forme ahí un caos y la gente no puede avanzar y trata de salir por diversas calles y se vuelve muy complicada esta ciudad. Yo no me quiero imaginar ahora con visitantes de todo el mundo cómo vamos a terminar ese día. Yo espero que que bueno, las autoridades sí hagan algo por tratar
de...
¿Qué
imagen vamos a dar? Sí, bueno, así es la Ciudad de México, ¿eh? No nos movemos nunca. Bueno, si llegaran nuestros jefes y nos ofrecieran un incremento 9% retroactivo a enero, uh-huh, y a partir de septiembre 1%, además, una semana más de vacaciones al año, ¿tú qué dirías, Cintia? ¿Lo pues tomas sí, o lo ¿no? dejas?
Pues lo tomamos, doctor.
Pues la aunque gente dijo sea, que no. La gente, eso le propuso la presidenta a los maestros, que hoy es su día. No. Le dijeron, ¿sabe qué? No nos gusta. Dice, queremos un incremento del 100%. No, bueno, pues estos sí están. ¿Por qué? Pues porque es dinero público. Es una cosa fantástica lo que están pidiendo. Quieren que les quiten leyes, 100% de salario, y si no, pues van a bloquear. Pues claro, porque el dinero lo paga usted con sus impuestos. Por cierto, antes de ir a una pausa, si usted tiene tiempo y ganas, dedíquele 3 horas a una conversación que tuvo Emmanuel Macron con distintos actores sociales. Para mí es notabilísimo que un líder democrático, así se hace efectivamente, así debaten los líderes democráticos en televisión, 3 horas con especialistas, con sindicalistas, con todo mundo, explicando por qué razón no nacionalizaba ArcelorMittal o cambiaba la edad de retiro. 3 horas el tipo explicando con una fiereza la defensa de su política. Yo no había visto nunca a un líder, por supuesto, democrático, convencido, por esto, exponerse de esa manera a la construcción de un razonamiento público como lo ha hecho Macron. Si tiene ocasión, vea el programa, está en YouTube, disponible, y es muy, muy interesante. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Me preguntan sobre el programa de Macron. A ver si lo pones ahí un fragmentito. Se llama Los desafíos de Francia. Y les decía que como experiencia de comunicación democrática, ahora que están concentrando los líderes, en este caso mundiales, toda la comunicación a través de sus redes sociales o en conferencias de prensa, en este caso resguardadas, con participación muy amplia de gente cercana, en este caso más bien reporteros proclives a mantener efectivamente las cosas. A ver si podemos ver el video, si me ayudan con el video. Bueno, pues a ver si se ve la toma. Ahí está, se llama Le Défi de la France. 3 horas estuvo el individuo, poquito más, con líderes intelectuales. Estuvo a la delegada de CGT preguntándole, a ver, señor presidente, ¿por qué no nacionalizas el ArcelorMittal? Y el tipo razonando, que es lo que yo digo que sería muy útil. Yo no digo que la presidenta vaya a hacer eso, ella tiene su estilo y hace su conferencia matutina, pero explicarle a todos los franceses por qué no puedes pagarle 100% a los maestros sin afectar a los otros. Es decir, el ejercicio del gobierno implica que pues, a los grupos de presión tú les tienes que decir, yo le quito dinero a pues, determinadas cosas o hago que los franceses, en este caso, paguen más impuestos para poder defender a determinados grupos. Pareció que como ejercicio de comunicación política de un líder democrático, absolutamente notable. Habló de la guerra en Ucrania, por qué en este caso no provee Francia más obuses o aparatos, elementos militares a Ucrania. En fin, eso es un ejercicio para mí muy notable, que bueno, lo pongo ahí sobre la mesa, está disponible en la cuenta de Twitter del presidente francés y por supuesto lo puede ver en YouTube. Hay, por supuesto, otros asuntos. Le decía el informe de la DEA. Adivina quién se lo dedican este año, el informe de la DEA, a Kiki Camarena, como para que no haya duda. Y bueno, por la designación de cárteles mexicanos, todos muy violentos, como las principales amenazas en esta materia a los vecinos. O sea, no hay manera de eludir esto. Podemos tener una visión optimista de la hacia dónde se mueven las cosas, pero seguimos siendo en la perspectiva de las agencias de seguridad norteamericana, concretamente esta que lleve las drogas, pues el país donde se hospedan las dos organizaciones, habla también de cómo las convirtieron y las implicaciones que tiene haberlas convertido en órgano, efectivamente, en órganos, en organizaciones terroristas. Dice que, por ejemplo, el cartel de Sinaloa opera en al menos 40 países del mundo. Y bueno, pues es una situación, también dice que opera en la mayor parte de los estados de los Estados Unidos, en los 50 entidades, lo cual pues también implicaría que la DEA nos dijera, oiga, y nos, además de señalar a México como un país altamente riesgoso, bueno, pues ¿qué hacen ustedes con otro ámbito? Ahí pone algunos mapas de dónde opera, en este caso, en las áreas de operación, prácticamente en todo el país. La forma en que opera el de Sinaloa y también el cártel Jalisco. En este caso también trabaja en al menos o opera en al menos 40 países. Habla de China y habla de otros muchos más. Y bueno, pues toda la forma, ahí están los mapas si los quiere usted ver, desde la página, de varias páginas, hay un capítulo completo consagrado a México, la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Está en Baja California, en Chihuahua y prácticamente todo el centro del país. Y bueno, pues va describiendo algunos de los de las formas de operación de la actividad criminal de estas organizaciones. También se ocupa de la familia michoacana y su impacto en los Estados Unidos, bastante más reducido que el de las otras organizaciones criminales, la nueva familia michoacana y todas las, en fin, lo que queda en Michoacán y en Guerrero, también una parte del Estado de México donde operan. En fin, ahí está el informe para que lo revise usted. Además, hay un recuadro importantísimo sobre el tema del huachicol, ¿no? El huachicol de en este caso, el mercado negro de gasolina, que ha tenido, en este caso, pues un gran impacto en los Estados Unidos. No porque les preocupe que en este país haya contrabando, ya que legalizamos autos chocolate y el huachicol es un tema cotidiano en el país, sino porque ese huachicol, esa gasolina americana, se estuviese vendiendo para fortalecer a los grupos criminales. Por tanto, pues hay ahí una serie de implicaciones no menores sobre estos temas. Es el informe de la DEA el día de hoy, una evaluación de las amenazas que tiene efectivamente, o la perspectiva norteamericana sobre ese particular. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor Curcio. Bien, pero qué bárbaro con estas notas que pone sobre la mesa y el artículo hoy de Economist. Pues nos tenemos que referir a que dentro de 16 días un eslabón más en esta cadena de desmontar el Estado de Derecho, Leonardo, lo cual es muy preocupante. El primero, dentro de 16 días, será la elección del Poder Judicial. Ya nos han bombardeado con una cantidad terrible de promocionales en todos los órdenes, escritos, radio, televisión y demás. Sin embargo, a pesar de todo esto, se prevé muy, muy poca participación. Y lo hemos dicho en otros momentos aquí en tu espacio, no se trata de una reforma que busque mejorar la impartición de justicia en el país, que vaya que hay que reconocer que hay un gran rezago al respecto, pero creo que íbamos en un camino de institucional, de reforzar una institución muy importante, que es el Poder Judicial, aunque no reside ahí solamente la solución del problema. Es el último eslabón de una cadena que empieza desde la misma atención del delito o la denuncia del mismo, la presunción del mismo, y cómo hay que incidir desde ahí en la cadena. Si a un juez le llega a su escritorio, a su dependencia, un expediente mal montado, mal armado, integrado mal por la policía o las procuradurías, pues no tiene elementos para aplicar la ley. Sin duda había muchas cosas que reformar en el Poder Judicial a nivel de la Corte, pero es la secuela de cadenas lo que hay que atender, y lo que está en el fondo de esta reforma no es eso. Es un interés estrictamente político de desmontar, de disminuir al Poder Judicial, de concentrar el poder en el Ejecutivo Federal. Y creo que esto, que lo advertimos desde el año pasado, en esta disputa descarnada, perdón, que use el calificativo, pero creo que es así, en donde el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un día sí y otro también, se encargó de descalificar, de desprestigiar a la Corte, a los integrantes de la Corte, a su presidenta, e ir dando el camino para una reforma que ahora nos lleva el primero de junio a esta elección. Y además la evidencia está a la vista. O sea, la mayoría de la población no entendemos de qué se trata, a quién se elige, distinguir entre las funciones de un juez, de un magistrado o un juez especializado por materia de otro, incluso lo que hace la misma Suprema Corte de Justicia. Pero ya corren, Leonardo, listas para que la gente pueda guiarse en el momento de estar en la casilla y en la mampara.
Los acordeones. Va a ser un voto informado por los acordeones. Pero te pregunto así en clave de tu estudiante en primer semestre. A ver, doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿puede considerarse democrático un proceso en el cual yo consulto al soberano sobre una materia de la que no tiene idea? Es decir, el soberano va a ir a las urnas sin saber qué se elige, a quién se elige y cuáles son las implicaciones de su decisión, como lo reflejan la mayor parte de las encuestas. ¿Se puede sostener que un proceso así es democrático, Edmundo?
Uno de los principios fundamentales de la democracia, de la integridad democrática, es justamente el voto informado. Es decir, que el soberano, el individuo, que es finalmente que cede su soberanía, la soberanía del Estado, sepa bien a qué se le convoca en primer término, por qué se le convoca, y además en esa decisión que él tiene que tomar en el uso de su soberanía como persona, cuáles son sus opciones, a quién puede elegir y cuál es la diferencia entre un candidato, otro candidato y las funciones que van a desempeñar. Y la oferta, además, que las diferentes opciones que se le presentan, se le hace a la ciudadanía para que con todo este conjunto de información tome una decisión al momento de tomar una boleta y marcar, o en este caso anotar un número en la misma y depositarlo en la urna.
Y de las implicaciones que tiene votar en un sentido o en otro, o no votar, ¿no?
Exactamente, que también es una decisión el no hacerlo. Es una decisión que en la soberanía individual cada quien tendrá que tomar. Pero en este caso, Leonardo, lo más elemental, que es la información asociada a un proceso en donde se nos dice, no sabemos a qué se nos está convocando y a quién vamos a elegir dentro del conjunto de candidaturas que están presentadas en la mesa. Se está violentando desde ahí un principio fundamental de la democracia, que es la información que debemos tener toda la ciudadanía para esto. Y por eso, ahora los interesados en tener su propio juez, fíjate, no el juez para impartir justicia imparcialmente, independientemente de quién acuda a su mesa y demás, sino cada quien ahora quiere tener su juez o su conjunto de jueces y magistrados, pues circulan estas listas en donde se está tratando de inducir el voto sin más razón que un listado de nombres y números identificados por los distintos colores de las boletas que estarán disponibles el primero de junio. A esto nos estamos enfrentando, ¿no? Esto no es democracia, digámoslo así. El acudir a la urna per se no significa una elección democrática como se nos ha querido vender. Suena muy bonito y muy romántico. El primer país que lo hace. Hay cuestiones que
para The Economist es un síntoma de demencia, dice, pues es el primero que lo hace porque claramente es una mala idea.
Muy mala idea. No es porque nosotros vayamos a la vanguardia, es una mala idea. Ya hemos hablado en otra ocasión del caso de Bolivia, en donde está muy lejos de esto, porque solamente se eligen 26 personas.
Oye, pues va a sonar la campana, mi querido doctor. Te agradezco muchísimo tu comentario.
Al contrario, Leonardo, un abrazo muy fuerte.
Nos
muy buena
la semana próxima. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, 8:38 p.m. Y doctor, déjeme comentarle que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto están investigando una publicación en las redes sociales del exdirector del FBI, James Comey, que varios funcionarios estadounidenses han interpretado como un llamado al asesinato de Trump.
¿Qué?
Esto ya lo dijo la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, en una publicación de Instagram ya eliminada. Comey compartió una foto de lo que describió como una formación de conchas en una playa que formaba los números 8647. Y esta publicación fue rápidamente condenada por funcionarios de la administración, legisladores republicanos y aliados de Trump, quienes afirmaron que atacaba abiertamente a Trump porque, según el diccionario, 86 puede significar informalmente deshacerse de
alguien.
De alguien.
¿Qué tal, mamá? Eso ya está de loco. Y una persecución a Comey, ¿no? Porque andan persiguiendo a todos sus enemigos por ello. Bueno, pues eso está cuando menos llamativo. ¿Y eso lo dijo la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos?
Según el diccionario Merriam-Webster, 86 significa deshacerse de.
Dale. Bueno, pues enigmas que uno va aprendiendo. Leo en la ANSA, en la agencia de noticias italiana, que el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, realizará una visita a México el 22 al 24 de mayo, acompañado de una delegación de asociaciones empresariales y numerosas. Platicaremos, por supuesto, del tema. Esta misión tendrá como objetivo central el Business Forum, el Foro Empresarial Italia-México 2025. Déjeme saludar a un abogado muy notable, expresidente de Coparmex, legislador y cachanilla, Gustavo de Hoyos, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarles a ti y a toda la audiencia.
Hace tiempo que no hablábamos y bueno, pues leo la nota ahora que publica ProPública y el entorno que tenemos con una gobernadora que, pues, de Baja California, que no puede ir a los Estados Unidos. ¿Cómo ubicas tú todo esto? ¿Qué lectura tienes del momento que vive esa entidad?
Leonardo, el hecho de que a un gobernador o gobernadora en funciones se le retire la visa de los Estados Unidos por sí mismo sería un hecho grave, pero tratándose de una entidad fronteriza como la que yo represento, en la que resido, que es Baja California, donde la relación es sumamente intensa, que va desde luego lo económico, lo social, lo cultural, lo político, es un hecho que tiene una gran significación. Prácticamente en la frontera tener una visa de los Estados Unidos no solamente es poder pasar o no pasar. Para los residentes de la frontera, el tener una visa habla de tener arraigo, habla de tener estabilidad y desde luego refiere un modo honesto de vivir, de tal manera que este hecho, que es completamente insólito, nunca se ha presentado, de que se le retire a un gobernador o gobernadora en funciones de la visa, no solamente puede asimilarse, como se ha querido referir, como un hecho meramente privado. Es privado en cuanto a que el Departamento de Estado no ha querido dar mayores datos sobre las causas que originaron este hecho, pero todos sabemos, quienes recibimos en la frontera, que no pasa la nada. Yo y cualquier persona de bien, pues desde chico es un trámite normal en todos los niveles socioeconómicos tramitar la visa, y sabemos muy bien que solamente se retira cuando hay una causa grave para ello. Incluso en el ámbito ya más internacional, los Estados Unidos, es bien sabido, lo retiran cuando una persona o bien pertenece a un gobierno que se considera hostil a los Estados Unidos, o realiza operaciones inusuales o ilícitas, o bien en casos extremos, o se trata de alguien
ligado. O le miente, Gustavo, a la autoridad, ¿no? También eso puede ocurrir.
También, cuando si una persona trata de pasar con una visa ajena, o presta su visa, o declara no traer determinados productos en su vehículo, y se les encuentran, pues se les retira. Aquí lo que ha trascendido es que la gobernadora recibió una notificación sobre el retiro de esta visa, y además hay que decirlo, apenas un par de días después de que tuvo una entrevista con el cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, que por la misma naturaleza es su encargo y la región es un puesto de gran relevancia y gran significado. Entonces, muy preocupados por lo que pueda haber detrás de eso, sin querer especular, porque no tengo elementos para hacer algún tipo de imputación, pero también porque una de las tareas primordiales que realiza el jefe del Ejecutivo de una entidad como esta es tener una gran interacción con los alcaldes o mayors del lado norteamericano, no se diga con el gobernador de California, acompañar a misiones empresariales. Es decir, en el caso de la región fronteriza, es una tarea de primerísimo orden ser un interlocutor en todos los ámbitos, desde lo migratorio hasta el ámbito de la
Les
digo, yo he estado en la Tijuana Innovadora en varias ocasiones, me ha tocado ver la continuidad que hay en el sistema de ciudades, vamos, desde Ensenada hasta Los Ángeles, se puede gobernar Baja California sin poder llegar a aquella parte, prescindiendo del hecho que tengo la impresión que la gobernadora vivía en San Diego, Gustavo.
Se dice que la gobernadora tiene una casa habitación en San Diego. Me parece que la mayor parte de su tiempo lo pasa en Baja California. No puedo señalar si la característica de esa residencia es legal o no, pero ciertamente hay que decirlo.
Pero no se puede gobernar Baja California sin estar pasando de un lado a otro, ¿no?
Es algo que es, digamos, de la mayor relevancia. Aquí la cotidianidad de zonas va. Los norteamericanos a México y viceversa. Entonces, este hecho claramente tiene un significado que no puede solamente quedarse en el ámbito de lo privado.
Tenemos un aeropuerto binacional, el único. O sea, tú llegas a Tijuana y te llevan efectivamente allá a la zona americana o a México. Por tanto, es muy relevante. Y también, bueno, pues es la presidenta de la CONAGO. No debe ser fácil ser la, digamos, presidenta de una organización que representa a todos los gobernadores cuando está impedida para viajar. Ve uno, por ejemplo, que el de Nuevo León se reunió con el de Texas. Digo, para los fronterizos, eso de negociar con los vecinos es cosa de todos los días, Gustavo.
Pues mira, Leonardo, aparte de esta gravedad innegable, lo que es un clamor, hay que decirlo, de la sociedad baja californiana, me parece también, ya en el ámbito nacional, es que se clarifique cuáles son los motivos, las causas determinantes que llevaron a cabo o que tomaron en cuenta los Estados Unidos para proceder a esta cancelación. No es un hecho, como se ha querido mencionar, que se deba de quedar en lo privado, y yo creo que sin hacer ninguna imputación, porque los elementos para ello, absolutamente insólito y debe de ser clarificado cuanto antes.
Muy bien. Pues Gustavo, como siempre, un gran gusto conversar contigo.
Gracias, Leonardo. Saludos a la audiencia.
El diputado Gustavo de Hoyos, te recuerda, fue presidente de Coparmex. Hoy platicando con usted, tengo aquí la carta que le remitieron Gutiérrez Luna y Monreal al, en este caso, speaker de la Casa de Representantes, al presidente de la Cámara de Diputados de allá de Estados Unidos, James Michael Johnson, en el cual le hacen una propuesta. Respetuosamente le proponemos un encuentro con miembros del Congreso mexicano y otros que usted efectivamente considere apropiado en el Congreso de los Estados Unidos en fecha próxima. El objetivo es discutir, en este caso, pues el tema, entran a este de One Big Beautiful Bill, que están en esta época los norteamericanos, al todo lo llaman histórico, lo llaman beautiful, handsome, no sé cuántas cosas más usan, están llenos de adjetivos para discutir este tema. Bueno, pues esto es lo que proponen tanto el presidente de la Cámara de Diputados Dominicana como el líder de la mayoría. Vamos a ver qué respuesta tienen por parte de sus, en este caso, vecinos. Hace mucha falta el diálogo. Platicaba con Ramírez Cuella en la mañana en ADN 40, este diálogo con los, a nivel parlamentario, la diplomacia parlamentaria también es un tema muy relevante. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, tenemos pases para el público. Esto es para el fin de semana en la sala de Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91 y armar su plan para el fin de semana.
Muy bien, ¿vamos a tener hoy pausa musical o no tenemos? Voy con David Galván. Adelante, David.
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte y te comento que en una nueva acción del Gabinete de Seguridad para el combate del robo de hidrocarburo, se dio a conocer que en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron asegurados 1,500,000 litros de hidrocarburo y maquinaria para procesar petróleo crudo. Esta acción contra el llamado tráfico ilegal de combustibles, apuntó el secretario Omar García Harfuch, quien lo dio a conocer en sus redes sociales, fue efectuada en coordinación con elementos de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General y la Policía de Tabasco, además de Petróleos Mexicanos, a dar cumplimiento a una orden de cateo por delitos ambientales en 2 inmuebles ubicados en Comalcalco. Así fue que se desplegó la intervención, primero en un predio ubicado en la carretera Comalcalco-Villahermosa de la Ranchería Oriente, donde se detuvo a un sujeto y aseguraron los 1,500 cubitanques con 1,5 millones de litros de hidrocarburo, y en la misma ranchería, pero en un inmueble distinto, se encontró la máquina procesadora de petróleo y 3 presas de crudo, las cuales sirven para separar aceite y petróleo. Así que, doctor, este es el nuevo golpe que se da precisamente contra el llamado huachicol.
Pues muy bien, me parece muy bien. Y bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba el dato de consumo que dio a conocer hoy el INEGI, el dato del Banco de México, la reducción de la tasa de interés, donde habría que poner una lupa enorme, es la actividad del sector manufacturero. Ojo con ese tema. Ha habido en los últimos días varios anuncios del contenido nacional, cual puede ser una buena idea. La gente podría preferir los productos nacionales siempre y cuando sean, digamos, baratos y de buena calidad. Naturalmente, pues se puede preferir lo nacional y es una decisión correcta desde el punto de vista económico, pero cuando la producción se te va cayendo, tú tienes que revisar qué está haciendo el gobierno, cómo un actor fundamental para incentivar la economía. No me extiendo en el asunto, la producción se cayó 1.5, el personal ocupado se cayó casi un 1% y las horas trabajadas 1.8. Las que sí subieron son las remuneraciones medias reales, pues yo le digo que no me suena el tema de que el consumo se nos caiga, pero bueno, indicados del sector manufacturero, pues a la baja. Vamos a la pausa musical. Lozano, buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya de regreso en la Ciudad de México, me da gusto saludarte. Bueno, ya nos habíamos saludado en la semana, ¿qué? Hablando del otro tema que, por cierto, se está medio corrigiendo. A ver si la próxima semana le volvemos a entrar al asunto. Pero bueno, en esta ocasión traigo el aniversario, no del natalicio, porque a ciencia cierta nadie sabe cuándo nació Claudio Monteverdi, pero sí sabemos que fue bautizado un día como hoy, 15 de mayo, pero de 1567. Él nace en Cremona, en Italia. Y todos sabemos o lo conocemos, bueno, no solamente como compositor, le daba la viola da gamba, era cantante, era director de coro, un hombre brillante para su época. Fue un puente, fíjate bien, entre el renacentismo y el periodo barroco. Que el periodo barroco, pues sobre todo, se identifica con Johann Sebastian Bach, ¿no? Uh-huh. Que nace en 1685 y muere en 1750. Pero bueno, ¿cuál es la gran virtud de Claudio Monteverdi? Y aquí estamos, ahorita vamos a entrar a la obra, una de las tres grandes óperas que escribió. ¿Sí? La coronación de Popea. ¿Pero cuál es la gran contribución de Monteverdi a la historia de la música universal? Que se le considera el padre de la ópera. Si bien hemos discutido que la Camerata Fiorentina pudo haber sido la creadora de este concepto de la ópera, como lo conocemos en la actualidad, el que se le considera como el padre de la ópera, ya por las obras que escribió, que compuso, es a Monteverdi. ¿Sí? Fíjate que él estuvo, esto es curioso, estuvo casado con una señora de nombre Claudia Cataneis. ¿Sí? Claudia de Cataneis. Ella muere en 1607. Estaba muy enamorada de ella, ¿sí? Tuvo 2 hijos con ella. Bueno, en ese mismo año de 1607 es que compone Orfeo. Orfeo es considerada la primera ópera de la historia universal.
Y la obertura es divina, ¿no?
Es divina. Toda la ópera. Es que fíjate cómo con tan pocos recursos en ese tiempo. ¿Cuándo se conquista México, hombre? Aquí estás hablando que en 1607 tenías estas obras ya en escena. Bueno, él empieza en Mantua. Y Mantua nos viene muy a colación porque además se puso estos últimos días aquí en Bellas Artes Rigoletto, que me dicen que fue una puesta en escena muy buena, pero uno de los personajes principales es el Duque de Mantua. ¿No?
¿Cómo no?
Bueno, pues Mantua es donde se comienza a desarrollar, y con el Duque de Mantua, Claudio Monteverdi. Entonces, él comienza en Mantua y termina en Venecia. Pero también lo que tenía Monteverdi es que componía otro tipo de géneros musicales. No solamente era música religiosa, sino también música secular, ¿sí? Y unos diálogos y unos recitativos fabulosos los que nos presentaba.
Y este de la coronación de Popea es una cátedra de ciencia política y arte del gobierno, Javier.
Muy bien. Exactamente, muy bien dicho. Y fíjate que es en realidad es la relación adúltera entre Popea y Nerón. Hoy que estuve en la Universidad de la Libertad en un foro muy interesante sobre derecho y libertad, precisamente, con personajes muy destacados,
Estuvo Guillermo Valdés, que ayer estuvo aquí con nosotros.
Estuvo Guillermo Valdés, estuvo Roberto Gil, estuvo el ministro Cosío, estuvieron los tres presidentes de los colegios Obarras, no, de las cuatro colegios Obarras de abogados, don Ricardo Salinas Pliego, muy bien. Pero también estuvo Sergio Vela, y me dice, esta ópera de la coronación de Popea, porque le dije, ¿con cuál me iré con en la pausa musical? Dice, vete con la coronación de Popea, porque es la única en la que todos le vamos al malo. Todos queremos que Nerón... Sí.
También en Estados Unidos le van al malo y ganó. Bueno, no solo en Estados Unidos.
Exactamente. Que Nerón sí conquiste a Popea. Pero bueno, vamos a... Porque tengo otro fragmento de esta misma ópera que me parece que es muy, muy interesante. Fíjate que después de haber estado casado y mira nomás, Yaruzsky, ¿no? Bueno, es una cosa formidable, ¿no? De la misma ópera. Pero fíjate que después de haber estado casado, fue diácono en 1631 y en 1632... ordenado sacerdote.
¿No que amaba tanto a la esposa?
Te digo, bueno, pero es que murió en 1607 la esposa, y luego se enamoró de la religión y se volvió diácono y sacerdote. Pero también hacía la incoronación de Popea, que era una cuestión adúltera, pero pues en fin, vamos, un hombre de una absoluta
notabilísimo. No, y va a ser que mañana pongo que me encanta esa apertura del Orfeo, que se hizo muy famosa porque era la sintonía de un canal internacional de televisión. Y luego está la del retorno de Ulises. Yo esa nunca la he visto completa. Entiendo que nos llegó muy fragmentada, ¿no? A la actualidad.
Llegó muy fragmentada. Es que es lo que pasaba también en esa época. Los tanto libretos como partituras, pues eran el a veces se perdían porque no teníamos,
claro, perdían. Oye,
ni los archivos ni la tecnología.
Casa Ricordi se convirtió en lo que era porque rescató los archivos de la Scala,
¿no?
Que los iban a tirar. Javier, pero nos va a sonar la campana y nos va a sonar con Monteverdi, semana. Entonces no hay.
Qué bonito.
Espero que no te moleste. Te mando mil abrazos, cuídate.
Y yo a ti, gracias.
Y usted cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.